Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy ya ha habido madrugones, carreras en el desayuno, nervios para conocer a los nuevos profesores y a los nuevos compañeros de clase, y más de un padre ha respirado aliviado después del largo verano. Ha comenzado el curso escolar en algunas comunidades autónomas, como en Madrid, La Rioja o en Navarra. En el caso de la Comunidad de Madrid, el nuevo gobierno de coalición de PP y de Ciudadanos ha querido resaltar su medida de gratuidad para la enseñanza infantil de 0 a 3 años. Enrique Osorio es el consejero de Educación, pero el que ha presentado la medida es Ignacio Aguado de Ciudadanos. Enrique Osorio es del PP. Ignacio Aguado ha dicho que el día era histórico.
Que es un día histórico, porque la Comunidad de Madrid va a garantizar que las escuelas públicas infantiles van a ser gratuitas.
Escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años gratuitas. Como las competencias de enseñanza en España están transferidas, pues el panorama de la educación infantil, todo el panorama educativo, hemos leído lo que nos han dicho los editores, ¿no? De que las autoridades de las comunidades autónomas piden libros explicando la historia cada una a su manera. Pues las escuelas infantiles, bueno, pues son muy diferentes en cada una de las comunidades autónomas. En nuestro país la escolarización de 0 a 3 años no es obligatoria y la ley no garantiza la oferta gratuita para esta edad de 0 a 3 años. Pero en algunas comunidades autónomas facilitan esa asistencia de los niños a las escuelas infantiles. El resultado es que un 38% de los niños menores de 4 años en España van a una escuela infantil. Ya digo que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. En el País Vasco está en el 50%, en Canarias, sin embargo, solo en el 17%. La ley no establece que sea necesario ofrecer un puesto gratuito en una escuela infantil. Pero el proyecto de Sánchez quería abrir, una cierta discusión en torno a esto, aunque en realidad solo preveía, el presupuesto de Sánchez, que no salió adelante, una pequeña ayuda de 30 millones de euros para impulsar las escuelas infantiles, que ciertamente era muy poco dinero y que no hubiera conseguido que todas las comunidades autónomas hubieran podido ofrecer escuelas infantiles de 0 a 3 años de forma gratuita. Pero en la propuesta que el PSOE le ha presentado a Podemos, en una de esas 370 medidas, sí se incluye la universalización gratuita de este tipo de enseñanza, pero solo en las escuelas públicas directamente gestionadas por la Administración. Esto ha provocado la protesta de la escuela concertada, de la Escuela de Iniciativa Social, que por cierto no fue consultada para elaborar estas propuestas. Si el niño entra en una escuela infantil a los 6 meses, pues lo más lógico es que cuando cumpla 4 años siga en una escuela pública. Y eso hace que la escuela concertada pues quizá tenga menos futuro. En la Comunidad de Madrid, que es donde hoy ha empezado el curso, hay 3 fórmulas para las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles públicas, las escuelas infantiles concertadas, que hay muy poquitas pero funcionan, y también funciona la fórmula de un cheque de ayuda para los padres que pueden con ese dinero irse a una escuela infantil privada. Esto garantiza en gran medida que los padres puedan elegir. La fórmula de la ayuda para las escuelas privadas es la que ha hecho que Vox haya reclamado la progresiva implantación del famoso cheque escolar, empezando en la escuela infantil. Parece que la fórmula vigente en la Comunidad de Madrid garantiza más la pluralidad y la libertad que la que está en los papeles de Sánchez, que solo contempla escuela pública y que no permitiría a los padres elegir. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y como estamos contando, cuando parecía que el brote de listeriosis comenzaba a remitir, surge de nuevo la alarma. La Junta de Andalucía ha confirmado que se ha encontrado otra carne mechada con la bacteria de la listeria. Es de la marca Sabores de Paterna, cuya fábrica tiene su sede en Cádiz. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
aunque no se descartan. Afortunadamente, hasta ahora no hay ningún afectado por este nuevo episodio de listeriosis detectado nuevamente en una carne mechada, como decías, en esta ocasión de la marca Sabores de Paterna, que fabrica una empresa familiar de la localidad gaditana de Paterna de la Ribera. La Junta la ha cerrado de inmediato, según explica el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Hemos decretado la alerta sanitaria y hemos suspendido la producción, hemos inmovilizado el producto y hemos ordenado la retirada de la carne mechada Sabores de Paterna, que había sido distribuida, como he dicho antes, en Cádiz, en Huelva, en Málaga y en Madrid.
Se trata de averiguar ahora si hay conexión entre los brotes y si la cepa de listeria de Cádiz es la misma que la de Sevilla, que ha afectado a más de 200 personas, ha causado 3 muertes y 7 abortos, el último de ellos confirmado esta misma mañana en Sevilla.
Y te cuento que el Papa ha aterrizado en Antananarivo, la capital de Madagascar, donde va a pronunciar 8 discursos durante el próximo fin de semana, en los que destacará la importancia del diálogo para solucionar los conflictos. Eva Fernández.
Un día más, la alegría, el color y la música de África ha sido el escenario de los primeros pasos que el Papa está dando en la cuarta isla más grande del mundo. A pie de avión le ha recibido el presidente del país, acompañado de su mujer y 2 niños con trajes regionales que le han ofrecido flores y tierra de Madagascar. Hoy no hay nada previsto en la agenda, pero a partir de mañana, junto a los encuentros protocolarios con las autoridades, visitará el monasterio de los Carmelitas Descalzos, se reunirá con los obispos y concluirá la jornada con una vigilia con jóvenes tras visitar la tumba de la primera beata malgache.
Y te cuento ahora que el gobierno busca nuevos mercados de turistas ante la caída de los británicos por el Brexit y busca atraer a más asiáticos. Joaquín Bizmanos.
Asia, los turistas chinos, japoneses con gran poder adquisitivo son los grandes objetivos ante la caída del visitante británico. Ahí se va a dirigir la campaña de publicidad que se va a lanzar a nivel internacional, según ha anunciado la ministra del ramo en funciones, Reyes Maroto.
Cada vez estamos observando que hay mercados, que cada vez son mercados que emiten más turistas, donde España todavía no está posicionada como potencia turística que somos, mercados como Asia-Pacífico y en particular China, Japón, Corea, el sudeste asiático.
Se buscan alternativas, diversificación y renovar también la imagen de la marca España para hacerla más moderna, para ligarla al turismo de calidad.
Y en los deportes, lo hemos vivido aquí en directo en COPE, victoria de España en el Mundial de Baloncesto. Pilar. Sí, Luis Munilla.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Se ha sufrido lo que no está en los escritos, pero al final España 67, Italia 60. España está en cuartos de final del Mundial. Enviada especial, Pilar Casado.
Así es, España, como dices, tiene el billete para los cuartos tras vencer a Italia y sumar su cuarta victoria en 4 partidos. Los de Scariolo entraron mal en el encuentro, pero la intensidad defensiva les permitió voltear el marcador. A pesar de eso, los 2 últimos cuartos fueron un toma y daca resuelto en los últimos instantes. Juancho Hernán Gómez, vital en los de Scariolo, y Ricky, que sentenció desde el tiro libre, hablaba así de la defensa de los nuestros.
Cuando dicen que la defensa gana campeonatos, este es un partido para enseñar, ¿no? Dejar a Italia en 60 puntos es un logro. Nosotros hemos venido aquí con un objetivo, que es conseguir medalla. Estamos un paso más cerca y vamos allá.
Estamos en cuartos de final, pero antes el último partido de esta primera, de esta segunda fase mejor dicho, el domingo a las 2:30 contra Serbia. Por otro lado, la selección sub-21 de fútbol ha ganado 0-1 a Kazajistán en la clasificación del europeo y vamos ya con la etapa de los machucos en la Vuelta Ciclista a España.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la tarde de COPE desde el Alto de los Machucos en Cantabria, donde hoy concluye la 13ª etapa de la edición 74 de la Vuelta a España. Acaba de comenzar la subida para el hombre que es cabeza de carrera desde hace prácticamente 45 kilómetros. El español de Euskadi Murias, Héctor Sáez, que arranca el puerto con 24 segundos de ventaja sobre el francés Miguel, con 1'14 sobre Bouchard y con 1'29 sobre un grupo perseguidor donde va el colombiano Sergio Higuita como mejor en la general, a 10'21 de la roja, pero ya con tan solo 1'45 de avance sobre el pelotón, que con el trabajo de Astana ha recortado 5 minutos de ventaja que tenía el hombre cabeza de carrera y ahora está a 3'04 de donde está en teoría el triunfo de etapa. con The Counting. Más noticias, línea de meta, Kike Iglesias.
Con Santander a nuestros pies, luce el sol aquí en esta barbaridad que se llama Los Machucos. Aquí vinimos hace un tiempo, llovía mucho, hoy luce afortunadamente el sol, no ha tomado la salida Fabio Aru por detrás. Ya la Astana trabaja, como decías, para hacer muy duro el final. Veremos quién gana aquí, está todo en juego.
¿Ganará Héctor Sáez? ¿Ganará alguno de los ciclistas que han conformado la fuga de 29 del día? ¿Habrá movimiento entre los mejores? ¿Se moverá Superman López después del trabajo de su equipo? Lo contamos desde ya en la sintonía de COPE más con The Koenig. La diferencia, la calidad y la calidad en los perfiles de puertas y ventanas está en termofibra, en el material creado por The Koenig. Termofibra, un material de última generación que dota las ventanas de prestaciones hasta ahora nunca vistas, más capacidad aislante, perfiles más esbeltos y resistentes y sobre todo compromiso con el planeta, 100% reciclables. Termofibra de Koenig. Si te preocupas por tener un hogar eficiente y sostenible, preocúpate que los perfiles de tus puertas y ventanas sean de Koenig, líderes en Europa en perfiles para puertas y ventanas.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado y el tiempo es bastante agradable, aunque nos sobra una chaqueta. En las carreteras hay un accidente de entrada a Madrid por la 5 en Arroyo Molinos, que además también está generando retenciones de salida. Por otro lado, hay retenciones habituales de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y en la 6 en El Plantío y Las Rozas. El M40 está complicado en Hortaleza hacia la 2, Coslada hacia la 3 y Valdemarín sentido A6. En la M30 hay un accidente en la zona del nudo de Manotera sentido A1 y bastantes retenciones desde Costa Rica hasta casi llegar a Las Ventas. Y 9 trabajadores del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda se han intoxicado después de comer un plato de pasta en la cafetería. Podría haber más. Continúa la información en la tarde.
Sufrido, pero también vibrado y encima ganado, ¿no? Que es lo importante, ganado ese partido de baloncesto frente a Italia. Pues si hay alguien de nuestra redacción que sí, que ha sufrido con el partido de la selección española, ¿sabes quién ha sido? ¡Juan Solo!
¡He sido yo!
¡Qué mal lo has pasado, Juan!
Bueno, es que el baloncesto es lo que tiene. Cuando
se pasa mal
y se pasa muy bien. Porque es un deporte maravilloso con unas alternativas constantes y encima hoy, pues hay que decirlo, porque hemos ganado, no es quejarnos, porque sí, el arbitraje ha sido calamitoso contra nosotros. Pero hemos ganado, que es lo importante, y con esta energía vamos a cerrar la semana y a cerrar asuntos pendientes que nos quedaban por ahí, algunos flecos. Ayer, por ejemplo, hubo reunión entre PSOE y Podemos. ¿Cinco horas?
Misión imposible.
Total. Cinco horas, Pilar.
Cinco horas. Cinco horas dan para mucho o para poco.
Aquí para nada. Cinco horas para nada. A mí me da pena.
Algo habrán
hecho. Supongo que hubo, ¿no?, pastas. A mí me da pena la gente que se reunió, los políticos, ahí cinco horas perdiendo el tiempo con la cantidad de cosas que se pueden hacer en cinco horas. Por ejemplo, puedo ver todo lo que me queda de Juego de Tronos, que solo me quedan cinco capítulos ya.
Uno detrás de otro.
Ahí está.
Todos
cinco.
Seguidos, del tirón.
Puedes aprovechar a descongelar la nevera y limpiarla, porque en cinco horas te da.
Te da incluso para ir a la compra, traer la compra y colocar la compra.
Pero después de descongelarla.
Sí, sí, después.
Sí, porque si no la lías. Puedes ir a Canarias, comprar mojo y volver. Te da con
¿Te
cinco
da?
Horas. Sí, si compras el mojo en el aeropuerto.
Que se tarda 2 horas y media.
Sí, más o menos, 2:20, dependiendo del viento. Dos y veinte.
Podemos ir a Canarias y volver.
Mientras están reunidos, compras el mojo en el aeropuerto, dame un mojo, lo que sea,
sí,
pum,
sí, pum,
y te vas.
Vuelta.
Cinco horas. Puedes estar con Mario.
¿Qué Mario?
Cinco horas con Mario. Todo el mundo dice, Mario, debe ser divertidísimo este hombre. Pues cinco horas, puedes estar cinco horas con Mario.
Vale.
Mejor que ahí. En fin, ojo porque estoy en condiciones de ofrecer a todos los oyentes de la tarde un documento inédito. He conseguido sonido de la reunión de ayer. Reunión súper secreta.
¿Es verdad esto?
Sí, sí, mira, ya te digo que la disposición desde el principio no era buena.
Tenemos que reanudar las negociaciones. Lo siento, ¿querías algo de mí?
Mal asunto, ¿eh? empezar así.
No es buena fórmula para comenzar una negociación.
PSOE y Podemos dicen, lo han dicho varias veces, que quieren alcanzar un acuerdo.
A mí me gustaría.
Sí, pero a tenor de lo observado, esa afirmación parece...
Falso, más falso que la Catedral de Burgos.
Y si no, juzga tú, Pilar, por ti misma. Fíjate, en la reunión de ayer, qué mal rollo.
¿Por qué crees que me conoces? ¿Por qué crees que puedes confiar en mí? ¿Por qué crees que sabes lo que voy a hacer? ¿Crees que te voy a dar más tiempo?
Bueno.
Cuidado.
Está todo controlado, pero... En fin, la cosa está tensa. Ya veremos, porque más que tensa...
La cosa está más que golosa.
Eso es. Otro.
Yo no sé, es una manera de calificarlo, la verdad.
Está golosa, hombre, informativamente.
Desde luego.
Porque algo hay que contar. Otro al que no le van las cosas demasiado bien es a Boris Johnson, para el que se pierda. Es este señor de pelo amarillo huevo que no es Donald Trump. Pues a Boris Johnson no vamos a repasar todo lo que ha hecho en la última semana porque no habría tarde. Se le han sublevado los suyos y su futuro es tan incierto como el del Brexit ahora mismo. Ayer una periodista le preguntaba a Boris Johnson si volvería a Bruselas para pedir un Brexit blandito.
Le pregunta eso y él contesta.
Preferiría, dice así, preferiría estar muerto en una cuneta o una zanja, porque se dice igual. Preferiría estar muerto en una cuneta. Y dices, hombre,
te has pasado.
Claro, se te ha ido un
Boris,
poquito.
Boris, te has pasado, Boris.
Pues sí. Es cierto,
pero es que estos políticos que hablan con estas expresiones ahora, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? ¿Dónde están las buenas formas?
Exactamente.
¿Es cierto?
La moderación.
He investigado.
¿Dónde está?
Resulta que el mundo anglosajón es muy dado a este tipo de exageraciones. Aquí eres más grande que... Bueno, pues allí es lo de preferiría, por ejemplo, dime algo que no te guste. Algo que no te guste del día a día. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, tender la ropa.
¿El atasco?
El atasco, bien. Pues Pilar diría, antes que estar en un atasco, prefiero que una tarántula ponga huevos en mi oído. Esto es muy británico. Por ejemplo, yo, no me gusta tender la ropa. Pues antes que tender la ropa, prefiero comer larvas de saltamontes. Que esto, Fernando de Aro lo hace y de manera voluntaria.
Sí, porque le gustan.
Claro.
Lo ha confesado.
Por ejemplo.
Bueno, que lo ha dicho alguna vez, que ha comido saltamontes.
Antes que hacer no sé qué, prefiero que una cabra me lama los párpados. La imaginación aquí es libre. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y ahora, un tema que tenemos pendiente desde hace 5 meses, pero por fin se ha hecho justicia.
¿Vas a tratar ahora aquí un tema pendiente?
Es que estaba pendiente de juicio.
¿Desde hace 5 meses?
Estaba pendiente de sentencia, pero ya se ha resuelto. ¿Tú te acuerdas de Maurice?
No.
¿No? Mira, sus declaraciones. Maurice es el gallo francés de la isla de Oléron que cantaba y los vecinos le denunciaron porque les molestaba. En una casa, en el campo, cantaba y entonces a los vecinos les molestaba. No dejaba dormir a la pareja.
¡Matad al monstruo!
Bueno, pues el juez ha dictado sentencia, ha dicho, Maurice el gallo tiene derecho a seguir cantando. Quien se compre una casa en el campo debe saber que eso lleva aparejado escuchar el piar de los pajaritos, el mugir de las vacas o el canto del gallo. Muy bien. Esta sentencia no es recurrible.
O sea, puede seguir cantando ya todo lo que quiera.
De por vida.
Sin ningún problema.
Recordamos que se recogieron decenas de miles de firmas en favor de la libertad de Maurice.
O sea, que bien por Maurice.
Si esto nos lleva a cerrar con un caso sucedido en Australia. En la ciudad de Perth. Cilia Carden, una vegana convencida, ultra convencida, denunció ante el tribunal, bueno, ha denunciado porque ha sido ahora, ante el Tribunal Supremo a sus vecinos. ¿Y por qué? Porque cuando hacían barbacoas, su jardín olía a carne y a pescado.
Lo curioso del caso...
No, pero, o sea, ¿de verdad?
Total.
Esto es verdad, ¿no?
Y tiene postre. Lo peor es que nunca se quejó, nunca les dijo, oye, que es que se me llena la casa.
Oye, por favor.
No.
Poner la barbacoa en la otra esquina del jardín, que todo el olor a carne para
además,
acá.
Te tienes que aguantar. Pues se fue directa al Tribunal Supremo. Pues sí, para llamar un poquito la atención. También se queja de que cuando los niños en la parcela del vecino juegan, pues hacen ruido. Bueno, como respuesta, se ha organizado una convocatoria multitudinaria en Australia ante la casa de la señora vegana. El propósito, organizar una barbacoa para tocarle las narices. Está teniendo éxito porque justo antes de comenzar el programa van apuntadas 4.000 personas para la barbacoa. Ahí está.
Como para jugársela. De repente te preparan una manifestación carnívora.
Con choricitos.
Omnívora, ¿eh? Delante de tu casa. Qué barbaridad, ¿no? Cómo se extreman las posiciones con esto de la alimentación. Esto no puede ser. Bueno, mira, precisamente hablando de alimentación, no. No sé qué es esto de lo que vamos a hablar, porque verdaderamente es como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Esta noticia que hemos conocido esta semana y que desde luego es... como para decir, pero vamos a ver, este chaval, ¿qué le pasaba por la cabeza? Te estoy hablando de un adolescente inglés que de tanto comer comida basura se ha quedado ciego. Sí, comía patatas fritas, salchichas, pan blanco, jamón procesado. Por lo visto, cuando ya tenía 14 años, él pues no se encontraba bien, siempre estaba cansado, la familia le llevó al médico. En la consulta se descubrió, claro, que padecía anemia y que tenía una falta tremenda de vitamina B12 y que presentaba un índice de masa corporal, eso sí, normal para un chico de su edad. Yeah. O sea que aparentemente no estaba ni obeso ni tenía ningún problema en este sentido. Bueno, un año más tarde empieza a perder audición, ¿eh? Y empezaron también los primeros síntomas de problemas con la visión, pero los médicos no acertaban a identificar qué era lo que provocaba la situación. A los 17, que es el momento actual, pues que se quedó ciego, y entonces es cuando le diagnostican neuropatía óptica nutricional. Fíjate, es una afección que en los países desarrollados se relaciona con problemas intestinales o con medicamentos que interfieren en la absorción de nutrientes, y rara vez se debe a la alimentación, pero parece que en el caso de este chaval podría ser esa alimentación, porque por lo visto se alimentaba prácticamente de patatas fritas. También es verdad que de vez en cuando, ya te digo, un poquito de pan blanco, un poquito de pan de molde, que es lo que comía, y unas cuantas salchichas. Era lo que comía
no
todo el día.
No la fruta ni olerla.
Exactamente. Ya. La doctora Montse Folch, que es nutricionista del Centro Médico Tecnón de Barcelona, es autora, entre otros libros, de Los dos lados de la báscula. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Muy bien, Pilar, muy bien. Tarde de viernes.
Tarde de viernes, que siempre es una buena cosa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, realmente una mala alimentación, comer solo comida basura, comer solo patatas fritas o salchichas, ¿podría convertirnos o podría llegar a provocar una ceguera o incluso una sordera en alguien?
A ver, si se hace un día, dos días, de vez en cuando, porque por la razón que sea, dentro del contexto global de la alimentación no pasaría nada, pero claro, si solo comía hidratos de carbono como son las patatas, patatas fritas, patatas chips, pan blanco, y comía solo pan, o sea, hidrato de carbono y proteína animal, jamón, salchichas, me imagino que hamburguesas, etcétera. Entonces, claro, aquí no tiene aporte de vitaminas ni minerales, no toma verdura, no toma legumbres, no toma fruta, entonces esto sí que puede causar problemas en los huesos, de desmineralización, hasta problemas en la vista, en el oído, etcétera. Y el niño este, bueno, adolescente, quizás ya tenía algún problema de base. Ahí no he llegado a tener yo tampoco más información. Pero sí que es cierto que una alimentación continuada tan deficitaria puede provocar enfermedades asociadas.
O sea, no es tanto que el alimentarse solamente de hidratos de carbono y en parte de proteínas te provoque esos problemas, sino todo lo que te falta de esa alimentación y de esos alimentos que él no toma.
Exacto. Sí, porque lo que decíamos básicamente era proteína y hidratos de carbono, que esto puede sobrecargar el riñón y puede sobrecargar el hígado. Y a partir de aquí, claro, es que no llegan los nutrientes necesarios para la vitamina A. Hay un déficit de vitamina A, hay un déficit de todas las vitaminas en una dieta así. Por tanto, sí, sí, puede pasar perfectísimamente. Y ya no hablemos de cómo debería tener, a lo mejor, y si no, tenía todos los números, los niveles de colesterol, que son muy frecuentes en niños tenerlos elevados. Los niveles de colesterol, el sobrepeso, no lo sabemos, esto no, yo no he conseguido saberlo, pero sí, por supuesto, no solo es lo que comes, sino lo que dejas de comer, que es lo más importante, exacto.
Hablábamos, al hacer referencia a este caso, de la neuropatía óptica nutricional, o sea que realmente hay un diagnóstico relacionado con esto.
Sí, sí, entre otras cosas también déficit de vitamina A, déficit de selenio, déficit de vitamina de muchas vitaminas que están asociadas a la vista, por ejemplo, o están asociadas, como decía, al oído. Es decir, que sí, evidentemente, hay unas vitaminas, minerales y oligoelementos que son fundamentales y estos se encuentran básicamente en las frutas y en las verduras. También diríamos en las legumbres, pero y también le falta omega 3. No toma pescado, no toma pescado azul.
El omega 3 nada, azul. Nada, ni pescado azul, ni verduras, ni fruta, nada, claro. Cero. No tomaba nada.
Pero hay que preguntarse, ¿y los padres a todo esto?
Bueno, yo ahí no lo sé, pero yo creo que los niños son esponjas. Entonces, muchas veces, pero a veces no, tampoco es tan fácil, y los que somos padres también lo sabemos. Es decir, los niños son esponjas y suelen comer lo que en casa han tenido hábito o costumbre de ver, ¿no? Pero también es verdad que hay algunos niños pues que, por lo que sea, pues, se tuercen un poquito en algún momento de su vida, o no tienen apetito, o tienen... Pero los padres es fundamental, fundamental. Es decir, yo recuerdo en mi casa, por decir algo, siempre una ensalada en medio de la mesa, siempre. Por tanto, para mí ya es... No tomar ensalada ya es un crimen. Forma parte de la alimentación.
¿Y la fruta, doctora?
Y la fruta, ensalada y fruta, por supuesto. Sí, se dice lo de los 5 al día, entre fruta y verdura, se recomiendan 5 piezas o raciones al día. Por tanto, si esto a lo largo de 4 o 5 años no están, todas estas vitaminas, ni la vitamina C, es un déficit muy importante, además, incluso para el transporte de oxígeno, para el transporte... Para todo.
Pero es curioso porque en este caso, ya para finalizar, este es joven, aparentemente no tenía un problema de obesidad, ¿no? Porque normalmente pensamos que si comemos muy mal y comemos a base de comida basura, eso se va a reflejar claramente en un problema de obesidad, por lo tanto, digamos que daría la cara el problema. Pero no es el caso, quizá hacía mucho deporte, por constitución, por lo que sea. Sin embargo, tenía estas carencias importantísimas que claramente han determinado su salud. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Doctora Mose Folk, nutricionista del Centro Médico Tecno de Barcelona, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
Juan, ¿tú eres de los que estás contento con el bajón de temperaturas, por ejemplo, que hemos tenido esta mañana en Madrid?
Soy friolero.
Digo en Madrid porque es lo que hemos sentido los que estamos aquí.
Soy una persona friolera, pero la clave está en vestirte de acuerdo con el tiempo que hace. No lo que tú quieres llevar. Es que hace sol, quiero llevar bermudas. No, porque luego tendrás anginas.
Qué práctico, de verdad.
Bueno, quiero vivir muchos años, entonces hay que cuidarse.
Bueno, el caso es que los oyentes se están despidiendo este verano, estas buenas temperaturas de verano, y diciéndole hola o no hola a las de invierno.
No hola,
Rosa.
No hola. Yo soy de las que hace fresco, me voy con el vestido. Mira, es que... ¡Qué rabia da que llegue el frío!
Guardar los vestidos.
Exacto, mira, tengo mucho friolero en el WhatsApp de la tarde, me dicen por aquí, no tengo sangre, dicen que tengo horchata. Y en cuanto llega el frío, jamás me pongo medias ni falda porque me congelo. Es un problema el frío a la hora de vestir. Capas y capas y
es
capas.
Frío, frío todavía.
Claro.
No hace, ¿no?
Pero va a llegar, pero va a llegar.
Esto es el comienzo. Te va avisando.
Si se van a Islandia, no sé qué van a pensar.
No,
pero es más fácil vestir de verano que de invierno,
hombre,
¿sí o no?
Sí, mucho más sencillo.
Eso es verdad.
Bueno, hay quien no quita el nórdico en todo el año, también os lo digo. María de León duerme tapada todo el año y hace referencia al gustito que da cuando te tapas con el nórdico y sacas así un poquito la pierna para refrigerarte un poco. Para refrescarte un poco, ¿no? Y otra cosa que tiene la convivencia es lo que cuenta Mariano en este mensaje.
Muy buenas. A ver, yo por lo general duermo con lo justo.
vamos, pantalón corto y demás. Lo que pasa es que yo no sé qué tienen las mujeres, que cuando estás a medianoche ahí ya pues metido en lo más profundo de Morfeo, pues agarra la respe y te mete los pies helados entre las patas, por la parte de atrás que estás tú tumbado, y de repente se te vuelven hasta los ojos en blanco de lo frío que tienen los pies las tías. Ahí hay que poner una barrera.
Si es que esta es la misión histórica del hombre.
Pero poner una barrera ahí para que no pasemos.
Si esta es la misión, y si nosotros no hicimos más que para calentar los pies.
Ahí está. Los caminantes blancos, y vosotras.
Fantástico.
Pero hombre, si no hay otra cosa que hacer en la vida.
Pero tiene que haber un porqué. Porque las mujeres tenéis los pies normalmente mucho más fríos que los hombres.
Que no se puede generalizar en esto. No, que es que siempre estamos generalizando. No.
Es buenísimo este tema.
Pero esto pasa.
Esto pasa mucho.
Mi muestra estadística es pequeña, pero creo que es abrumadora.
Sí, y es así. Pues puede ser porque toda la sangre la tenemos en el cerebro, ¿sabes? En la cabeza.
Exacto.
Ahora ya. No es, me ha gustado, Pilar.
Ahora lo hemos comprendido.
Bueno. Eso provoca migrañas.
Nosotros no utilizamos la sangre para pensar, claro.
¿Frioleros o calurosos? ¿Tú de qué gremio eres? Lo estamos discutiendo, bueno, comentando hoy en la tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes. Mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta. Ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor precio final, garantizado. Rastreator.com.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dicen?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha terminado la primera parte de su viaje a África subsahariana, ha terminado su etapa de Mozambique, ya ha llegado a Madagascar, luego irá a las Islas Mauricio. Está llegándonos alguna información, pero son retazos de un viaje importante, de un viaje quizá no suficientemente atendido. Viaje a África, y ya se sabe que África subsahariana en realidad para muchos de nosotros no existe y para los medios de comunicación tampoco. No es el caso de Javier Fariñas y de la revista de la que es redactor jefe Mundo Negro, una revista que conviene leer para superar esa ignorancia que tenemos todos sobre África subsahariana. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Javier, ¿cuál es el significado histórico que tiene esta visita que está en marcha del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio?
Bueno, pues es una visita que dentro del pontificado de Francisco es una visita sin duda importante, como todas. Pero hay que recordar que en un papa que se aventuraba o que él mismo presuponía al inicio de su pontificado que podía ser poco viajero, bueno, pues este es el cuarto viaje apostólico de Francisco a tierras africanas. Recordemos que a finales del 15 visitó tres países, Uganda, Kenia y República Centroafricana. En este último país, con aquel momento histórico de la apertura de la Puerta Santa del Año de la Misericordia. Luego ha tenido dos acercamientos a iglesias norteafricanas, a Egipto y muy recientemente a Marruecos este mismo año. Y este es el cuarto viaje al continente africano y el segundo a esa África negra, África subsahariana, con una visita a tres países de perfiles muy distintos.
Sí.
Mozambique, un país que, bueno, pues se recupera de una larga y prorrogada guerra civil, se firmó el acuerdo definitivo de paz hace aproximadamente un mes, a Madagascar, la isla mayor de todo el continente, y a un país pequeño de mayoría hinduista, que es Mauricio. Por tanto, es una visita muy importante en el que la paz, el perdón, la reconciliación, el medio ambiente y el diálogo con el resto de confesiones pues están siendo pues algunos de los retazos que ya ha apuntado en Mozambique y que sin duda pues van a continuar hasta el próximo día 10 cuando termine el viaje.
Mozambique es un país, como tú has dicho, que ha estado muy martirizado por los enfrentamientos entre el Frelimo y el Renamo. Ahora nos dirás cuál es la situación, pero también un país muy golpeado por el SIDA. Claro, para nosotros el SIDA, que sigue siendo una enfermedad importante en Occidente, bueno, ahora es una enfermedad que en muchos casos se puede convertir simplemente en una enfermedad crónica, existen retrovirales, pero Francisco ha querido llamar la atención sobre esta cuestión. Ha estado en Zimpetro, ha visitado una clínica Dream en donde se atiende a las personas que sufren el SIDA. ¿Cuál es la situación del SIDA en este momento en África, Javier?
Bueno, el SIDA afecta actualmente en este país, en Mozambique de forma concreta, a un 12,5, un 13% de la población. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje muy elevado. En los países del sur de África, Malawi, Mozambique y Sudáfrica, o sea, la principal economía, la principal potencia del continente, son de los países con una mayor incidencia de SIDA en todo el continente. Es cierto eso que señalas, que en buena medida pues el SIDA se ha convertido en una enfermedad pues ya crónica, sobre todo pues desde que aparecieron los retrovirales. Pero también es cierto, los que hemos tenido oportunidad de conocer y visitar el continente en los últimos años,
¿sí?,
que precisamente esta expansión o extensión de los retrovirales entre la población ha provocado un efecto de pérdida del miedo. Por lo tanto, lo que se tenía más o menos controlado, se tenía más o menos entre manos la expansión de lo que fue una gran epidemia, pues ha vuelto a repuntar en muchos países por la pérdida del miedo y la concepción de que es una enfermedad ya tratable. Por tanto, yo creo que las autoridades, la comunidad sanitaria y la comunidad internacional tienen que seguir muy pendientes y, sobre todo, volver a llamar la atención de que estamos ante una enfermedad pues con una repercusión en muchos países, como por ejemplo en Mozambique, de ni más ni menos que el 12,5-13% de la población.
Ya. El SIDA sigue siendo un gran problema en África subsahariana. El Papa ha insistido en la reconciliación, en la paz. Se decía del enfrentamiento entre el Frelimo y la RENAMO en Mozambique que era la guerra olvidada. ¿Cuál es la situación real, Javier?
Bueno, pues la situación real es que es muy lejano ya, o sea, fue el 4 de octubre del 92, por sí. Tanto va a ser 27 años cuando se firmó en Roma ese acuerdo, recordamos, auspiciado por o amparado o empujado por la comunidad de San Egidio, puso fin a 16 años de guerra entre Frelimo y RENAMO, una guerra que también tuvo, bueno, pues sus vínculos con la Guerra Fría, ¿no? Que como en muchos otros conflictos africanos, ¿no? Bueno, pues desde el año 92 hasta ahora, hasta el año 2019, de una u otra manera, Frelimo, que es la formación que ha acaparado el poder, y RENAMO, que es la histórica opositora, pues han mantenido un conflicto más o menos larvado, más o menos latente y en ocasiones más o menos evidente con ese centro neurálgico que era la Sierra de la Gorongosa, con ese histórico dirigente que era Alfonso de la Cama, que ya falleció. Bueno, pues se ha mantenido un conflicto larvado pero evidente, y ahora se llega a la firma de un acuerdo que de momento y a fecha de hoy es el definitivo, pero que hay que pues esperar a ver lo que ocurre. Yo creo que es muy significativo lo que aconteció ayer cuando el Papa fue acogido por miles de jóvenes en la capital, en Maputo. El grito repetido y cantado por los jóvenes fue reconciliación. Reconciliación, reconciliación, reconciliación. Y buena parte de los discursos, de las palabras del Papa, han ido en ese sentido, paz y reconciliación, y buena parte de las palabras que el Papa ha escuchado de jóvenes, del propio presidente de Filipe Nyusi, de los dirigentes políticos, de la juventud, de catequistas, del ámbito de la Iglesia y fuera de la Iglesia, es un país que necesita perdonarse, pacificarse de forma definitiva y reconciliarse. Por tanto, estamos en una situación, además hay elecciones ahora el próximo mes de octubre, estamos en una situación que digamos que puede ser idílica, que puede ser idónea. El país votará después de un reciente acuerdo de paz. Esperemos que las elecciones, los dirigentes que salgan y lo que acontezca a partir de ahora sirvan para que el país se perdone, se pacifique de forma definitiva y sobre todo se reconcilie.
Tiene muchos recursos naturales Mozambique, sin embargo es un país pobre. Y además, Mozambique, también Madagascar, bueno, pues sufren, digamos, las agresiones a la naturaleza. Por ejemplo, Madagascar ha sufrido recientes incendios. ¿Qué importancia tiene una buena gestión de los recursos naturales? ¿Por qué siguen estando estos países en esa situación de pobreza tan extrema, 70% de pobreza en Madagascar, cuando hay tantos recursos naturales?
Bueno, Fernando, la respuesta es complejísima y la respuesta tiene infinidad de variantes, pero desde luego tiene mucho que ver con la codicia y con el ánimo exacerbado de enriquecimiento de las grandes corporaciones y de las pequeñas corporaciones, una mala gestión de los gobernantes, los locales y luego también pues desde el extranjero no haciendo la fuerza suficiente para que haya una gestión justa y equitativa de los recursos. Es evidente que Mozambique es un país con unos recursos extraordinarios, como también lo es Madagascar en buena medida, ¿no? Por eso yo creo que sería muy interesante que todos aquellos que están escuchando al Papa, ahora, una vez que se marche, ojalá lo hubieran hecho antes ya, retomen ese documento extraordinario del Papa, que es el Laudato Si, porque ahí es un documento del que se dice que es el gran documento medioambiental del Papa. Yo diría que es más bien un gran documento que habla de la gobernanza mundial, de cómo la ciudadanía, cómo las empresas, cómo los gobiernos debemos convivir, debemos vivir, debemos tratar a la madre tierra, nuestra casa común, para así evitar unas pobrezas lacerantes de las que tú hablabas, para contribuir con la gestión adecuada de los recursos, que en este caso son innumerables, a una mejor convivencia entre todos, ¿no? Yo creo que me parece que el documento Laudato Si siempre es oportuno leerlo y reflexionar sobre él, pero en países como estos, tan castigados por la naturaleza, recordemos los ciclones Kenneth y Idai hace pocos meses en Mozambique, recordemos esos incendios más o menos eternos en Madagascar, pues recordemos todos esos ataques contra la naturaleza, provocan al final un daño, en muchas ocasiones irreparable, sobre la población.
En un titular, porque esta mañana no estoy hablando ya del viaje del Papa, nos desayunábamos con la muerte de Mugabe, el que ha sido presidente, fue presidente durante mucho tiempo de Zimbabue. ¿Libertador o tirano, Javier?
Bueno, pues yo creo que las dos cosas. Me parece que, claro, si nos quedamos en la primera parte, no hay duda alguna de que pues Robert Mugabe fue una persona muy importante en el paso del periodo colonial al periodo de Zimbabue como país independiente. Sin embargo, es cierto que el quererse mantener eternamente en el poder pues le ha convertido pues en un tirano, y ha muerto lejos de su país en unas condiciones en las que sus conciudadanos no pueden ni imaginar siquiera. Entonces, yo creo que no es que sea una buena noticia que muera, pero sí que haya muerto fuera del poder, que al final la sociedad civil consiguiera que Robert Mugabe, con muchas dificultades y muchos retos, de acuerdo, pero que hayan conseguido que Mugabe no muera aferrado a la poltrona de la presidencia de Zimbabue. Entonces, bueno, pues era un hombre mayor, que ha tenido su paso por la historia, libertador y también tirano, ¿por qué no?
Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro. Hay que leer más Mundo Negro. Estamos hablando de países que son nuestros vecinos, de los que no tenemos, reconozcámoslo, ni idea. Javier, buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Eso es lo que me parece, que son países, Pilar, muy importantes, de los que sabemos poco.
Y muy desconocidos para todos.
Y muy desconocidos.
En los últimos tiempos han entrado en la escena política personajes que, por sus características, la verdad es que en algunos casos, hoy mismo lo hemos hecho aquí hace un rato con Juan Solo, la verdad es que dan para muchas bromas. Lo que pasa es que están gobernando y lo que deciden y lo que puede suponer lo que deciden, esas decisiones, ya no son ninguna broma. Y me refiero, claro, en este caso concreto, podría haber más, pero en este caso concreto, a lo que está pasando en el Reino Unido y a Boris Johnson. Estábamos muy pendientes de la Cámara de los Lores en Londres, y hace algo más de media hora el primer ministro Boris Johnson ha recibido un nuevo revés. Los Lores han aprobado la ley Ben, que frena el Brexit duro y le obliga a pedir una prórroga. Solo falta que la reina la firme. Es una nueva contrariedad para Johnson, que ha perdido sus cuatro primeras votaciones en el Parlamento. No a un Brexit sin acuerdo y no a elecciones anticipadas el 15 de octubre como pretendía. Sabes que además su propio hermano ha abandonado el gabinete, por si fuera poco, y hay que recordar que Johnson se mostraba ayer tajante ante la pregunta de si podía prometer a los británicos que no iría a Bruselas a pedir un nuevo retraso del Brexit.
Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit?
Yes.
And
so I can.
And would you
I'd rather be dead in a ditch.
La respuesta, lo acabas de escuchar, lo hemos comentado también antes, preferiría estar muerto en una zanja. O sea, ¿qué respuesta es esta, no? Bueno, pues es lo que dijo. Johnson añadía que ese retraso del Brexit le costará 1.000 millones de libras al mes al Reino Unido y que no se conseguirá absolutamente nada. Bueno, Downing Street ha confirmado que Boris Johnson volverá a la carga el lunes con una nueva moción para convocar elecciones anticipadas el 15 de octubre, pero la oposición ya ha anticipado que votará en contra. ¿Qué va a pasar entonces? Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es que claro, da para bromear, pero es que todo esto no es ninguna broma. Nos jugamos mucho en el Reino Unido y nos jugamos mucho en Europa también con todo, ¿eh?
Sí, hay que tomárselo con humor porque si no es insoportable, dura ya demasiado. Pero cada cosa que estás contando tiene consecuencias directas y reales en tu vida, en la mía y en la de todos nuestros con ciudadanos, sea en el Reino Unido, sea en España.
Y luego está esa actitud, ¿no?, de Boris Johnson, que es que aparece súper tenso, ¿verdad?, en esas apariciones públicas, esa respuesta de ayer tan tajante, tan, no sé,
mira,
con ese dramatismo, ¿no?
Eso que tú has detectado es exactamente lo que todos los veteranos periodistas británicos que llevan cubriendo esto décadas decían. El golpe de su hermano le ha dejado noqueado. Se ha repuesto atacando así, ¿no? Con una nueva fiereza, si quieres. Pero que su hermano se haya ido... Vamos a ver, el hermano de Boris Johnson siempre ha sido Remainer, o sea, de los que no se quiere ir de Europa, como el padre. Pero convivían en el mismo partido, en el Partido Conservador, y de hecho el hermano había entrado en el gobierno. Ya se fue, ya dimitió del gobierno de Theresa May, por diferencias a propósito de esto, pero formaba parte del gobierno de Boris Johnson, en teoría, porque... creía que dentro de los males menores se podía sacar esto adelante. Ahora mismo Boris Johnson se ha quedado muy solo moralmente. Ayer una de las periodistas de esta rueda de prensa, que escuchábamos un fragmento ahora mismo, le preguntaba hasta en tres formas distintas si su hermano no confía en usted, ¿por qué debemos confiar todos los demás?
¿Y qué
eso
decía?
Le ha dejado tocadísimo el golpe moral, ¿no?
Si
el
tu propia familia, tu propio hermano no cree en ti, entonces ¿cómo vamos a creer el resto, no? Es que claro, ¿qué dices a eso?
Pues él dice eso, lo que has dicho tú, que antes se cae muerto una zanja que pedir una prórroga. Ha reaccionado con soberbia y un poco la huida hacia adelante, ¿no? No tiene otra forma.
Y luego, por ejemplo, hablando de este estilo, ¿no? Ha llamado gallina también a Jeremy Corbyn, ¿verdad? Por oponerse al adelanto electoral, al líder laborista, en fin. Es todo un show.
Perdona que te cuente. No solo ha llamado gallina, que en inglés se dice chicken, o sea, la traducción literal sería pollo, pero es el mismo concepto que usamos nosotros para gallina. Y hoy han repartido chicken crudo en los pasillos de Westminster.
Pero
los conservadores, bueno, un grupo de ellos, no todos, pero se han puesto a repartir entre los periodistas con una pegatina con la cara de Corbyn, como si fuera Kentucky Fried Chicken.
¿Pero qué nivel es este?
Bastante desagradable. A mí si me dan pollo rebozado o frito, bueno, todavía te ahorran una visita al bar, pero eran filete pechugas de pollo.
Qué barbaridad.
Con una pegatina de la cara de Corbyn.
Una cuestión, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Va a volver a pedir ese adelanto electoral?
Y le van a decir,
claro, y van a volver a votar y otra vez se llevará otro revés, en teoría, ¿no?
Sí, a ver, esta es parte de la incógnita. Hay hasta cuatro escenarios posibles, porque si no nos han engañado, que todo es a este punto cuestionable, habían medio pactado, conservadores y laboristas, que el lunes el gobierno volvía a proponer el adelanto electoral y los laboristas se lo aceptaban. Porque ya estaría esta ley, que es hace un ratito, como decías, han aprobado los lores, es como si la aprobara el Senado. De alguna forma era un trámite burocrático. Uh-huh. Pero ya el lunes es cuando la sanciona la reina. Entonces, el lunes esta ley ya es una realidad. Y ahora lo que pasa es que los de la oposición, sobre todo los laboristas, no se fían. Y dicen, sí, sí, la ley está aprobada. El lunes la sanciona la reina. ¿Y cómo nos fiamos nosotros de que Boris Johnson cumpla la ley? Cuando ha dicho en más de una ocasión que él se la salta sin ningún complejo. Entonces, reunidos esta mañana telefónicamente todos los partidos de la oposición, han llegado a este acuerdo. Nada de elecciones anticipadas el lunes. Vamos a esperar a que vaya al Consejo Europeo de Bruselas y pida esa prórroga. El Consejo Europeo, como sabes, es el 17.
Pero es que él no quiere pedir la prórroga, ¿no?
Es que antes que se cae muerto en una zanja, prefiero.
Vamos, más claro.
Por si había alguna duda.
Más claro no lo ha podido decir. Entonces, ¿qué salida? No entiendo qué salida tiene esto, así a corto plazo.
Es que no tiene salida. Por eso te digo que hay hasta cuatro escenarios posibles, que puede ser la dimisión de Boris Johnson. Con lo cual, bueno, pues la reina tendría que encargar... Uh-huh. A Jeremy Corbyn o a otro del Partido Conservador que formara gobierno o que se encargara, y con lo cual iríamos a elecciones, cosa que de todas formas beneficia a Boris Johnson, porque hoy por hoy las encuestas le dan la victoria.
Sí.
Otra posibilidad es que él, vale, me volvéis a tumbar lo del adelanto electoral, pues me planteo una moción de autoconfianza para perderla. Es decir...
No, claro, si
como
no
tengo minoría en el Parlamento,
al final lo perdería también, vale.
Y entonces vamos a elecciones.
Porque en ese momento se iría a elecciones sí o sí.
Claro, en el momento en el que el jefe de gobierno pierde la confianza de la Cámara en una votación así, o sea, si la gana, sale reforzado. Si la pierde, vamos a elecciones.
Bueno, pues Paloma,
y así
nada.
Te puedo seguir haciendo fórmulas.
Capítulo a capítulo vamos a ir, si te parece, porque ya sí. si ya nos perdemos a veces, si lo intentamos contar todo de golpe, es todavía más complicado. Así que tendremos que esperar al lunes. Buen fin de semana.
Igualmente. Un
adiós.
Abrazo.
Eres de los que estás deseando que por fin llegue el frío, a ver si se acaba el verano ya, las temperaturas altas, los 40 grados, las temperaturas de 22 grados por la noche. O por el contrario, eres de los que, por favor, que esto se prolongue un poquito más. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues vamos al 607-15-0602.
Buenas tardes a la gente. Yo admito que soy un tanto friolera. En invierno duermo con edredón, con sábanas de forro polar y además con dos mantas. Y luego en verano, bueno, en la oficina es una tiene frío, otra tiene calor, ponme el aire acondicionado, quítame el aire acondicionado, la mejor solución. Tu Rebequita, que si tienes frío te la pones, que si tienes calor pues te la quitas. Y un abanico. Que tengáis buen viernes y buen fin de semana.
Vale, pues muchas gracias. Realmente friolera, ¿eh?
Sí.
Ha dicho edredón.
Sábanas de forro polar.
Y dos mantas.
¿Dónde vive esta mujer?
En la calle, directamente.
Yo no sabía que existía la sábana de forro polar.
Sí. ¿Sí? Son como parecido a la felpa, ¿no?
Sí. Ya está.
Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Porque yo no puedo, yo ni en pleno invierno puedo usar esas sábanas.
Yo uso unas de coralina, que son así como muy calentitas también.
De
que
coralina.
No creo que lleguen a ser forro polar, pero bueno, en cualquier caso sí que es calurosa.
¿En la coralina? ¿Cómo he podido yo vivir hasta ahora sin saber
pues
lo que es la coralina?
Pues son buenísimas.
¿Qué es la coralina?
Tampoco sé lo que es, ¿eh?
¿No?
¿Qué?
¿No? ¿Cómo?
Pues es como, es que no sé, es una es como
menos
una felpa,
mal que soy joven y
pero
que,
muy suave, muy así.
Por favor, oyentes.
Dame ese gusto
¿qué es
en la cama?
La coralina.
Coralina.
¿Nos lo contáis, por favor, también?
¿Qué
en el 607-1506.
Rosa Rosado, se zambulle la coralina en invierno.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Te va a costar decir adiós a esas puestas de sol sin nada en qué pensar. Solo tú y el infinito. Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás pantalones, camisas y jerseys de Dustin por 29,95 euros y americanas de medio tuche por 149. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.